las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
China acaba de anunciar que va a impulsar la integración económica tras la salida de Estados Unidos del acuerdo de asociación transpacífico, manteniendo así su compromiso con el tratado. Sobre el proteccionismo de Trump, se acaba de referir en COPE el responsable de la ponencia económica del PSOE, José Carlos Díez. Ha calificado de desastrosas las primeras medidas adoptadas por el nuevo presidente.
Si Trump limita la entrada de inmigrantes, cosa que yo creo que no va a conseguir, porque no, los salarios subirán mucho. Si además baja los impuestos y hace una política fiscal expansiva, el dólar se apreciará, porque esto lo sabemos también los profesores de teoría económica, y eso perjudicará significativamente a su empleo industrial y a sus empresas exportadoras.
Es lo primero de este martes. ¿Qué más pasa, José Luis?
Pues, por ejemplo, Carlos, que las bolsas están buscando el equilibrio después de varias sesiones de debilidad. Vamos a comprobarlo. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
En este momento el índice IBEX 35 está completamente plano en 9.304 puntos. Baja Telefónica mientras suben Repsol y los grandes bancos. El Santander publicará resultados mañana. En general, pesa en los mercados la incertidumbre sobre la política proteccionista del nuevo presidente de Estados Unidos. Los índices PMI de actividad económica no aportan hoy demasiada luz. Ha mejorado en Francia, pero en Alemania ha sido algo peor de lo que se esperaba. La libra esterlina roza el cambio de 1,25 dólares a la espera de la decisión de la Corte Suprema Británica sobre el Brexit.
El Papa Francisco ha nombrado prelado del Opus Dei al español Monseñor Fernando Ocariz, de 72 años. Ha sido escogido durante el tercer congreso electivo de la prelatura. Estamos en el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Con una rapidez inusitada, apenas comenzado el congreso electivo, el Opus Dei ya tiene nuevo prelado tras haber sido confirmado su nombramiento por el Papa Francisco. Fernando Ocariz es ya el tercer sucesor de San José María Escrivá después del Beato Álvaro del Portillo y de Javier Echevarría, a quien Fernando Ocariz estuvo acompañando durante los últimos 22 años, lo que supone marcar una línea de continuidad al trabajo realizado por los anteriores prelados. Desde hace 4 años ocupaba el cargo de vicario auxiliar de la prelatura. El Congreso del Opus Dei continuará el resto de la semana para elegir al equipo de gobierno que le ayudará en este desempeño durante los próximos 8 años.
Un apunte más que acabamos de conocer, las autoridades italianas confirman que asciende a 12 el número de fallecidos en el hotel sepultado por un alud en los Abruzos. Los bomberos han encontrado esta noche 3 cadáveres y 17 personas permanecen desaparecidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repasamos también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Las lluvias se quedan hoy en Baleares, donde irán remitiendo a medida que avance el día, mientras que en el resto del país tenemos cielos despejados con algunas nubes en el Mediterráneo y en Canarias. Las temperaturas son especialmente bajas en Castilla y León y también en Galicia, mientras que el viento sopla con fuerza un día más en el litoral de Girona, Tarragona y Baleares.
Y Garbiñe Muguruza ha caído en los cuartos de final en el Abierto de Australia. Carlos Ganga.
La española ha perdido en 2 sets frente a la estadounidense Coco Van de Vege y deja a Rafa Nadal como único representante español en el torneo. Nadal juega mañana por la mañana su partido de cuartos de final contra Raonic, el verdugo de Roberto Bautista. Tony Nadal, tío y entrenador de Rafa, es muy optimista en el partidazo de COPE.
Rafael, creo que está jugando a un buen nivel, todavía nos falta un poco para alcanzar el máximo nivel. Sería bonita una final con Federer.
Si Tony Nadal se tiene que jugar un café, ¿a quién es el favorito para estar abierto a Australia?
Apostaría por Rafael.
En fútbol, hoy se decide el primer semifinalista de la Copa del Rey, a las 7:15, a la vez Alcorcón. Los vitorianos ganaron 0-2 en la ida. Balonmano, Mundial de Francia, España busca su pase a semifinales ante Croacia a las 9:45, y en la madrugada de NBA han jugado dos españoles y han ganado los dos. Bill Hernán Gómez con 14 puntos y 10 rebotes y Abrines, que ha anotado 3 puntos.
Gracias, Ganga. Pues así están las cosas a esta hora, Carlos.
Ahora empezamos a hablar en la fosforera de Hoteles Cerdos. Permítanme en el 900 50 60 06.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo. Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Cualquiera nos puede espiar a través de la webcam.
Es que los hackers pueden acceder a esta webcam desde tu ordenador.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Que un mono con lesión medular haya vuelto a caminar.
A través de un chip.
Pues la idea es estimular esos
chips. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ahora
en McDonald's, comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Tenerife o La Palma.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Pero mira, Antonio, para tú pensar y creer, como acabas de decir, que cosa que te honra, ¿no? Que las personas solo deben de estar 8 años, a mí no me salen las cuentas, porque del 79 al 2016 no van 8 años.
Pero es que no escuchas bien. He dicho para estar 8 años en el mismo cargo.
Ah, en el mismo.
No
se
en
puede,
política.
Se puede ir cambiando. Vale,
no
vale,
en
vale,
política.
Vale, vale. Ni en el mismo partido.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los instintos...
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder a partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tomás Fajardo es el director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. ¿Cómo estás, Tomás?
Buenos días, estupendamente. Te oigo un poquito lejos. A ver si lo arreglan los chicos esto.
Bueno, pues yo me siento más cerca de ti que nunca, Tomás.
Gracias, eso me llega al corazón.
Bueno, Óscar Izquierdo está hoy con nosotros, el presidente de FEPECO. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días. Tomás, estás lejos porque estás en Fuerteventura.
En Lanzarote.
Nosotros somos obreros del norte, como dice el hombre.
Pero, ojo, que ese eje oriental cada día es más fuerte, ¿no, Tomás?
Y sobre todo ahora que estamos medio justitos de números, estamos contando con los dedos de las manos. Y no nos sobran dedos.
Sebastián Sancho es el director gerente del Hospital San Roque Maspalomas. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Mike.
¿Cómo están, Sebastián?
Muy bien, muy bien.
Saludamos también al gerente de Masdan Canarias, Manuel Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Y está también con nosotros José Fernando Cabrera. José Fernando, buenos días, ¿cómo estás?
Estupendo, muy buenos días.
Bueno, me gustaría comenzar por un asunto que abordábamos esta mañana con el asesor fiscal que hizo la consulta a la Agencia Tributaria Estatal preguntó si era posible materializar la reserva de inversiones para Canarias en viviendas de alquiler vacacional. Yo le preguntaba, ¿no? Porque claro, decía, esto ahora ya se habla de que hay pues mucho movimiento de dinero en torno a unos 1.500 millones que quedan pendientes de materializar de la RIC. Ayer el despacho de este asesor fiscal pues recibió muchas llamadas de empresarios diciendo, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con todo esto, porque claro, con los hoteles a tope y llegando más turistas, pues hay gente que dice, a lo mejor, pues esto del alquiler vacacional es una salida. De hecho, el empresario al que está asesorando él, que había comprado un edificio, no vendía sus viviendas, y después de este visto bueno de Hacienda, por lo visto ha pasado de vender las viviendas a un ritmo del 10% a un 80%, ¿no? Le preguntaba yo directamente a este asesor fiscal, oiga, si yo soy un inversor, y yo le pregunto a usted, ¿qué me recomienda, invertir en un hotel tradicional o invertir en esta fórmula? ¿Usted qué me recomendaría? Y esta es la respuesta de Murli Quesomar.
Hombre, yo desde el punto de vista fiscal le diría que se dedica que a comprar y se dedicara al alquiler vacacional, porque hay que tener en cuenta que desde el punto de vista turístico tenemos también problemas para la concesión, digamos, de poder construir nuevos hoteles, salvo que sean de 5 estrellas en este momento, que yo recuerde. Entonces mucho más cómodo, más fácil, y además requiere de menos inversión dedicarse al alquiler vacacional.
Le preguntábamos también al presidente de la patronal hotelera de Las Palmas, a José María Mañaricúa, y ojo a los apuntes que hace José María Mañaricúa de lo que puede abrir esto.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el estilo de negocio. Y en ese sentido, lo que nos preocupa es que si bien uno de los requisitos, junto con que es el dar una serie de servicios en estas actividades vacacionales, o bien en limpieza o desayuno a los clientes, es si estos trabajadores que van a, por tanto, lo que buscan un poco es a generar empleo, si van a ser pagados por el convenio de hostelería o por un convenio de oficina de servicios mucho más barato. Por tanto, también tendrán mucho que decir en todo esto los sindicatos.
Bueno, esto es lo que dice José María Mañaricúa. Ojo a lo que puede abrir esto. De entrada todos coinciden, eso sí, Óscar, que esto va a venir muy bien al mundo de la construcción y al mundo inmobiliario.
Sí, pues la verdad que todo lo que sea, porque eso va a repercutir mucho en lo que es la reforma y la rehabilitación. La verdad que el alquiler vacacional es un hecho que está dándose pues en todo el mundo, y lo que tenemos que hacer es regularlo bien y que no pase en Canarias pues como ha pasado en ciertas zonas de Barcelona, ¿no? La Barceloneta, donde el alquiler vacacional lo que ha creado es mucho más problemas sociales y de convivencia que pues tranquilidad para los ciudadanos, pero de todas maneras es una realidad que está ahí y que no podemos obviar, y que en todo el mundo se está desarrollando de una manera muy importante, y para nosotros como sector de la construcción pues es un punto de negocio que bueno, que se está mirando a nivel nacional, a nivel estatal, como uno de los referentes de la rehabilitación y la reforma.
José Fernando, como hotelero, ¿cómo ves esto?
Bueno, como decía el patronal de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, se está pendiente de la regulación del alquiler vacacional, ¿no? Esto está relacionado con el modelo de turismo y empleo que queremos para Canarias. En un principio, el alquiler vacacional es un modelo de muchísimo menor empleo. Yo tengo hecho un estudio, y en alguna conferencia lo he expuesto con todos los detalles, de un hotel que llevo yo de 4 estrellas, hotel apartamentos de 4 estrellas, donde empleamos 82 personas. Si nosotros pasáramos ese hotel apartamentos de 82 personas a alquiler vacacional, emplearíamos solamente 17. Tampoco está claro.
¿De 82 a 17?
Sí. Claro, porque no se presta ningún tipo de servicio, no se hacen las habitaciones, no hay recepción, solamente limpieza de piscinas y zonas comunes. Nada.
¿Y sería más rentable, José Fernando?
Infinitamente más rentable. Por otro lado, si hacer un hotel de 4 estrellas puede costar 150.000 euros habitación, un piso de 3 habitaciones puede costar 150.000, pues resulta que una inversión de alquiler vacacional es 3 o 4 veces inferior a la construcción de un hotel de 4 estrellas, con un tema añadido, que utiliza la cuarta parte del personal. Ahora mismo en el sector turístico tenemos un convenio de los mejores para los empleados de España, con unos niveles retributivos muy altos y una gran protección al empleado, mientras que ahora mismo el alquiler vacacional pues está utilizando el servicio doméstico o empresas de servicios con un convenio donde el empleado pues está mucho menos desprotegido. Por lo tanto, yo creo que tenemos que definir qué queremos para Canarias. ¿Queremos un sector turístico fuerte, de mucho empleo y de calidad, o queremos relajarnos y permitir que muchos complejos turísticos actuales se pasen al residencial y empleen a la cuarta parte de las personas y con un empleo de mucha menos calidad?
Y no sorprende, José Fernando, que mientras el gobierno de Canarias lleva varios meses ahí estudiando si modifica o no modifica el decreto, viene la agencia estatal y dice, sí, se puede hacer, porque esto puede cambiar el modelo, ¿no?
Bueno, claro, lo que pasa es que, claro, el alquiler vacacional ahora no es, hay un reglamento de alquiler vacacional que limita mucho, en base a proteger, lo que yo digo, en base a proteger la industria turística, el empleo y su calidad, limita mucho al alquiler vacacional porque lo permite únicamente en las zonas residenciales. Hay una batalla enorme que dan, fundamentalmente financiada por la plataforma Airbnb, que es una plataforma americana que mueve cientos y cientos de millones de dólares, que está en muchos países financiando una campaña a favor del alquiler vacacional, pero no para favorecer, por lo menos por parte de esta compañía, a un señor que tiene un apartamento y lo puede alquilar, sino sus grandes intereses, porque es una compañía americana que mueve miles de millones de dólares. Ellos están dando una batalla, están financiando una serie de asociaciones de alquiler vacacional, y veremos qué pasa. El gobierno de Canarias ha prometido un nuevo reglamento de alquiler vacacional, y ahí es donde se va a ver por qué modelo va a apostar el gobierno de Canarias.
Tomás Fajardo, ¿cómo ve esto?
Esto no lo veo yo claro. Ya la gente que ha ido a Fitur ya está diciendo que Canarias ha estado, digamos, full de clientes, y ya se está hablando de calidad. Y a mí esto me suena a poca calidad, poco servicio y baja la calidad. Canarias es un territorio muy pequeño. Hemos tratado siempre de un turismo de calidad, de hotel de 4 estrellas para arriba, bungalows, apartamentos, digamos, para alquilar a turistas. Si nos dedicamos a alquilar casas y demás, pues la calidad bajará, eso no tendrá ningún mantenimiento, dejarán al turista allí, recoge la llave en una recepción y búsquese usted la vida, como está diciendo el compañero. O sea, eso para mí va a bajar la calidad de lo que es el turismo en Canarias, y no nos podemos permitir esos lujos. Canarias tiene que mantener un turismo mínimo de 4 estrellas, y es lo que hay, y en lugar de venir 100.000, que vengan 75.000, pero tiene que ser con calidad, si no, estamos llamados al fracaso.
Sebastián.
Es difícil la situación, porque realmente el alquiler vacacional existe en otros destinos turísticos. Yo creo que ayudaría a diversificar la oferta de Canarias. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho tanto José Fernando como José Mari, que se tiene que tener mucho cuidado en la regulación, porque podemos incurrir nosotros mismos en introducir factores de competencia desleal, y como decía Tomás, ahora de evaluar la imagen de destino, que va al final por unos puestos de trabajo que sean X, por lo que antes aludió en su estudio José Fernando, bastantes menos de los que cabe pensar, podemos acabar deteriorando pues la gallina de los huevos de oro, el principal sector productivo que tenemos en la comunidad autónoma, que es el turismo, y eso sí sería para hacérselo mirar, porque el daño sería irreparable.
Claro, recordemos que todo esto surge porque un empresario quiere en la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, pues vender un edificio, tiene dificultades para vender los pisos y solicita a su asesor fiscal una consulta con la Agencia Tributaria Estatal para ver si es posible destinar parte de la RIC, materializar la RIC en viviendas que después se dediquen al alquiler vacacional, y esto promueve pues que las viviendas se vendan mucho más rápido. Manuel Sánchez, ¿qué opina de este asunto?
Pues yo creo que se está mezclando una noticia fiscal, puramente fiscal, que deberíamos de estar mirando como tal, con una falta de regulación de un sector que es imparable en este momento, porque los datos así lo dicen, y que evidentemente lo que necesita es regulación. Comentaban antes los convenios de hostelería, que son bastante fuertes, bastante duros. Este tipo de alojamientos hasta donde yo sé, repito, solo hasta donde yo sé, no están sujetos a ese tipo de convenios. Entonces, pues ya compiten de una forma desleal. Pero creo que estamos mezclando una noticia fiscal, donde deberíamos de hacer análisis de la propia noticia fiscal a nivel global, más que volver a destapar un problema que existe, en un centro turístico como es Canarias, y que no se ha desarrollado como en otros sitios, ¿no? Porque, como comentaban antes, Barcelona en este momento es un conflicto social muy importante con este tipo de alquileres, porque claro, hemos pensado que en la vivienda que vivimos al lado, justo en el portal de al lado, nos pueden montar un chiringuito de estos, ¿no?
Sí, sí, o en la mitad de un edificio, como se habla acá en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y a nadie se le escapa que no es, yo creo que no es compatible el horario de unos señores que vienen de alquiler vacacional con el horario de unas familias que tienen que trabajar al día siguiente, ¿no?
Sí, yo por eso comentaba antes lo de la Barceloneta, porque ha sido muy 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 significativo. Pero yo creo que este tema lo que nos tiene que hacer es reflexionar a todos, porque yo creo que aquí en Canarias todos estamos convencidos que lo que necesitamos es un turismo de calidad. Pero vamos a hacernos la pregunta, ¿de verdad estamos teniendo un turismo de calidad? Porque ¿qué porcentaje tenemos del incluido, todo incluido? ¿Qué diferencia hay entre el todo incluido al turismo vacacional? Son preguntas que tenemos que hacer en voz alta y decir, porque el decir que tenemos, que queremos un turismo de calidad, sí, todos los queremos, pero ¿de verdad estamos apostando por un turismo de calidad? Hay empresarios que sí, y José Fernando, que está aquí enfrente, es uno de ellos, y lo puedo decir porque es verdad y porque tenemos constancia de ello. Pero después hay otros agentes económicos turísticos que apuestan por el todo incluido, y la verdad que no sé qué tipo de calidad es ese tampoco, ¿no?
Claro, por eso ponen el argumento los que defienden el alquiler vacacional sobre la mesa, de que sus clientes salen fuera a comprar a restaurantes, a supermercados, etcétera.
Si queda un todo incluido también, el pan lo compra en una panadería y la verdura la compra en una tienda y en Mercadona y el agua la compra a Fuente Alta o a Firgas, ¿no? O sea, ese argumento.
Pero mira, ha puesto Óscar una pregunta potente sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es un turista de calidad, José Fernando?
Bueno, pues un turista de calidad, el ratio, yo diría, más que los modales o la educación, la forma de vestir, yo diría el ratio más claro es el gasto turístico. El gasto turístico por semana está en el archipiélago en torno a los 1.200 euros y está subiendo. Está subiendo, cada año va subiendo, lo cual demuestra que está habiendo personas que gastan más, que quieren mejores servicios y exigen más. Y Canarias es un territorio muy, muy reducido. Y mucha gente no se da cuenta, fundamentalmente en Tenerife, que tenemos una moratoria natural porque prácticamente hay poquísimo suelo apto para construir nuevos hoteles. Y que tenemos un nivel de paro altísimo. Y yo la opinión que siempre expongo es que en parte la reducción del paro viene por traer clientes de muchísimo más nivel. Clientes, conseguir que la media del gasto en Canarias, en vez de ser 1.200, sea 1.500 o 2.000 euros semanales.
Bueno, estaremos pendientes de qué recorrido tiene todo esto. Yo creo que hay, desde luego, muchos empresarios, Óscar, en invertir en esto, porque
yo
pregunto, Óscar, o sea, con el stock inmobiliario que tenemos, empresarios que digan, voy a comprarlo y a ver si esto algún día empieza a remontar y sube, yo no creo que muchos. Ahora, empresarios que digan, oiga, pues a lo mejor puedo materializar yo la RIG en comprar viviendas que después se dediquen al alquiler vacacional.
Claro, lo que se decía antes, que eso es un tema fiscal y habría que analizarlo muy detenidamente. Pero con la pregunta que hacías antes, hace un año vinieron unos empresarios canadienses que están trayendo turismo a zonas de prestigio del sur de Francia, de Italia, y vinieron aquí a Canarias a contactar con nosotros, con la Federación, para ver el destino turístico de Tenerife. Y ellos nos decían que un destino de calidad es aquel en que cuando va un, en este caso nos decía un canadiense, cuando regresa, dice que ha estado mejor en el destino donde ha estado que en su propio hogar, ¿no? Y entonces ahí es donde se ve que el destino es de calidad, ¿no?
Yeah. Bueno, a ver si me explican ustedes esto, porque a mí me cuesta entenderlo, ¿eh? A mí me cuesta entenderlo, y a lo mejor ustedes me dan alguna clave. Yo esta mañana traté de averiguarlo con Carlos García Nuño, con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero no me quedó claro. Hablamos del parking de las Teresitas, conocido como Mamotreto, que hay que derribarlo, pero después hay que construir otro, y resulta que el que van a construir después tiene más metros cuadrados y va a costar más.
Y viendo un poco el diseño que se ha hecho, la infografía que se ha hecho de cómo va a quedar, yo la verdad es que no lo entiendo. O sea, resulta que el mamotreto, el que van a derribar por una esquinita que pasaba del deslinde, se lo cargan y se lo tumban todo. Y después viendo la infografía de lo que van a hacer lo nuevo cuando se tumben ese, resulta que hay un espigón que entra al mar. Ahí el deslinde no tiene efecto. Es que yo no entiendo nada. Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Garcinuño, concejal de urbanismo. Esa es la pregunta que nos hacían ayer algunos oyentes, ¿no? Cuando abordábamos este asunto, nos decían, pero bueno, ¿hay que hacer ese parking de nuevo sí o sí?
Sí, y además así está en el documento tan especial. Y sí. Bueno, pues estas son las preguntas que tenían que haberse hecho muchos durante mucho tiempo. Y esta es una sociedad que ha estado, o no sé si manipulada, o ha estado sin ningún interés por saber qué es lo que ha pasado con ese asunto y el por qué. Y bueno, estas son las consecuencias.
Tomás, tú me lo explicas, Tomás, porque ya que me cuesta entenderlo, ¿eh?
Lo que pasa, Maye, es que no escuchas la COPE Canaria. lo hemos tratado aquí un montón de veces. Solo anuncié hace año y medio que los ecologistas se están yendo para allá. Si eso pasó aquí en Lanzarote también, se hacían los hoteles, después trataban de derribarlo, decía, bueno, lo derribamos, pero al día siguiente se puede hacer el hotel. ¿Y esto qué es? Es una inseguridad total para los inversores. Oye, o se hace o no se hace, lo que hay que tratar, si hay algo de obra, buscarle una solución al problema. No, lo derribamos porque eso viste muy bien para los ecologistas, y después al día siguiente usted coge y lo hace. Y mira, y te vamos a compensar porque te vamos a dar 3 plantas más. Es lo que hay, pues por eso los inversores están sobresaltados, porque incluso hace un hotel, lo termina, lo inaugura y después le viene el problema. Y una inseguridad total, y hay que darle seguridad a los inversores. Es que si no, aquí no hay quien invierta en un bloque.
Sebastián, ¿cómo entendemos esto? ¿Tiramos un parking y construimos otro?
No, es difícil de entender, porque lo único que pudiera parecer razonable es un poco el argumento de Tomás de, derribo, modifico la estructura actual parcialmente y compenso con superficie adicional al concesionario, al promotor. Pero claro, o sea, derribarlo entero, construir otro entero. Y además, por lo que comentabas en la entrevista con el concejal, invadiendo la zona a priori prohibida y motivo de conflicto, es del género absurdo. Yo creo que es muy difícil de entender, ¿eh?
José Fernando, viendo esta infografía, donde se ve claramente un espigón que entra en el mar, no unos, sí, sí, metritos como el actual parque, sino bastante hacia adentro del mar, ¿no? Uno dice, ¿cómo se explica esto? O sea, esto sí le damos el visto bueno, y a la puntita del mamotreto actual que se pasa unos metritos, ¿no?
Este es un asunto muy desgraciado y muy desafortunado, en el cual se han condenado una serie de políticos y funcionarios honestos y serios que votaron el construir ese aparcamiento por el bien de la ciudad. Ellos no tenían ningún beneficio personal en que se construyera ese aparcamiento, era el beneficio de los usuarios de las Teresitas. El edificio, para que no conozcan mucho la historia, al parecer se mete 5 o 6 metros del linde marítimo terrestre. Es un tema de tipo administrativo, geométrico, urbanístico, sin que tuviera ningún interés personal ni lucro personal ninguno de los que aprobaron el proyecto, ¿no? Y como se mete 5 o 6 metros en el deslinde marítimo terrestre, pues les condenan a penas de prisión, ¿no? Hace una cosa durísima. Y
¿pero cómo se sienten estos condenados?
Muy, muy desgraciados.
Después, cuando vean que se hace otra cosa, que es todavía peor que la que ellos aprobaron, ¿cómo se van a sentir?
Esto es una cuestión mayor de papeles. Es un tema administrativo que se convierte en penal. Ahora, si el nuevo edificio de aparcamiento invade la zona marítimo terrestre, se puede salvar con una concesión administrativa. Es decir, con una autorización del Ministerio de Costas, del Ministerio de Fomento. Se puede salvar y se legaliza y se autoriza. Es una cuestión de papeles, es un asunto muy desgraciado, es un tema de tipo administrativo que se convirtió en penal y que dio como consecuencia la injusta condena de una serie de políticos y funcionarios que actuaron en por el bien común.
Manuel, ¿tú lo entiendes?
La verdad que es un poco sin sentido, pero es que todo lo que se lee sobre ese caso y sobre esa zona llama a la sin razón, llama a pensar. Yo no quiero poner en duda lo que comentaba de que sean funcionarios honrados y que sean políticos correctos, pero desde luego, viéndolo desde fuera, cuesta trabajo entender
que lo hayan hecho de una forma normal, al menos, ¿no? Porque de verdad que da que pensar mucho. Ahora, viendo la infografía que tú comentas y viendo la situación, todavía es rizar el rizo, ¿no? Sobre lo que ya estaba hecho. Óscar.
Bueno, yo en este tema lo que creo que los que tienen que hablar son los que han estado denunciando y han insistido en el derribo del Mamotreto, ¿no? Que lo expliquen ellos, o sea, que por 5 o 6 metros haya pasado lo que haya pasado y no se les ha escuchado nada referente a la nueva situación, ¿no? O sea, que Tomás decía que habían venido a Tenerife, ¿no? En Tenerife tenemos a los no a todo como una especie endémica desde hace muchísimos años, ¿no? Y lo que han hecho es, pues...
No, pero la teoría de Tomás es que se están desplazando por Canarias los que estaban en Lanzarote, dice Tomás.
Bueno, pues, ya no los tenemos aquí, tenemos bastante.
Que no vengan más, que ya aquí han parado ya.
Han hecho muchísimo daño a Tenerife, ¿no?
Sí, en Gran Canaria.
Desde la línea aérea que ahora cruza la autopista, y cuando ven nuestros clientes que llegan a Tenerife, nos dicen, oiga, pero aquí hay pozos de petróleo, pues esto parece Texas, ¿no? Por no cortar 50 pinos en Vilaflor, nos metieron esa línea horrible en la autopista, que además...
afecta a las personas.
Afecta a las personas y afecta también al desarrollo futuro de Tenerife, porque, por ejemplo, ahora el enlace de Chafira está totalmente afectado por esa línea, ¿no? Se montó allí sin considerar los futuros enlaces ni el tercer carril, ¿no? Y en aquel momento yo lo viví, Endesa estaba dispuesta a plantar no 50 pinos que cortaban, 5.000 o 50.000 pinos. Y sin embargo, la sinrazón nos ha llevado a ver esas líneas ahí, que las vemos todos los días los que vamos y venimos del sur.
Sebastián quería decir algo también, me parece, ¿no?
No, sí, o sea, lo que comentaban respecto a la difusión de este tipo de personajes nonistas o ecologistas, como lo denominó Tomás, yo creo que ya no es patrimonio de una isla, sino que por desgracia pues se ha hecho común en toda la comunidad autónoma.
Llegamos a las 9:31, actualizamos titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morollón nos cuenta la última hora.
Comenzamos contándoles que la Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años de edad como presunto autor de un delito leve de lesiones al presuntamente agredir a un jugador de fútbol. Los hechos ocurrían en la tarde del sábado 14 de enero, cuando al finalizar un partido de fútbol que se celebraba en Valle San Lorenzo, el investigado aficionado de uno de los dos equipos de fútbol presuntamente agredió a un jugador. Además, la Guardia Civil ha detenido a otros 3 hombres de 19, 24 y 29 años de edad en Granadilla de Abona, que fueron sorprendidos cuando se encontraban en el interior de un instituto con los objetos que se disponían a robar. Hemos escuchado además a la que fuera hasta hace muy poco directora general de Dependencia y Discapacidad para Canarias, Marta Arocha, nos comentaba que la cifra de personas dependientes integradas al sistema en 2016 asciende a 4.200 gracias a la planificación realizada y cuyo objetivo era terminar totalmente con las listas de espera en el plazo de tiempo de 2 años y medio. El Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Las Palmas, con su presidente al frente, David Muñoz, piensa que es necesario seguir cambiando el modelo de dependencia y avanzar hacia uno en el que se valore sobre todo cuestiones como la prevención de esa dependencia. Y mientras tanto, la integrante de la gestora del Partido Socialista en Canarias, Marian Franquet, no ha dicho si su formación finalmente va a apoyar o no esa moción de censura que planea sobre el municipio de La Laguna. Asegura que no van a hacer caso al ruido mediático y que el propio partido tiene sus tiempos para tomar sus decisiones.
Bueno, esto también es un asunto que cuesta un poquito entender, ¿no? Dice el portavoz que está estos días aquí, de la gestora federal, que el Partido Socialista no está por la labor de pactar con el Partido Popular aquí en Canarias. Pero, al mismo tiempo, dice que espera que el Partido Popular se clarifique. Y, claro, yo digo, ¿y para qué quiere el Partido Socialista que se clarifique el PP si no quieren pactar con ellos? Óscar.
También se comenta pues en los mentideros políticos que tampoco el Partido Popular a nivel nacional ve un pacto con el PSOE, ¿no? O sea que yo creo que todos siguen siendo pues declaraciones de cara a los ciudadanos y que la realidad es pues lo que ha dicho el presidente del gobierno, o sea que cuenta con los apoyos suficientes en el Parlamento para gobernar en minoría, que vuelvo a repetir que de las 17 comunidades hay 14 en minoría y que solamente 7 tienen los presupuestos aprobados y una de ellas es Canarias. O sea que nosotros en el conjunto del Estado somos de las comunidades donde mejor estamos.
¿Entendemos al Partido Socialista, Manuel?
complicado. Lo que pasa es que sigo pensando en la teoría de Tomás, esa de que volvían. La teoría que Tomás tenía hace algunas semanas diciendo que volvían. La verdad que es un sí, pero no, habría que ir a la, a ver a la hemeroteca, a ver qué nos dice, ¿no? Porque la verdad que no tiene mucho sentido lo que están queriendo decir.
Esta mañana, por cierto, que hablábamos, Manuel, con Marian Franquet, ¿no? Con la secretaria de la gestora regional, y entonces nos decía que bueno, que Coalición Canaria está teniendo dificultades para cubrir los puestos que ha dejado vacante el Partido Socialista. Le decíamos, oye, ¿y ustedes por qué no dimiten? Dice, no, nosotros no vamos a dimitir hasta que pongan los nuevos cargos. Y la verdad que también cuesta esto un poquito entenderlo, Manuel, ¿no?
Ese momento fue muy bueno, hombre. Ese momento fue muy bueno, hay que reconocerlo, fue muy bueno. Creo que por lo que me han comentado, los únicos que tienen un poco más de responsabilidad son las consejerías de salud. El resto podían haberse ido perfectamente a su casa en el minuto uno. Pero fue un momento complicado de entender, ¿eh? Fue un momento cuando la tertulia intentaba hablarlo, pues fue algo difícil de entender para cualquiera, porque parece ser que estaban atados o estaban encadenados en unas mazmorras o algo, porque creo que tenía algo que ver con unos salarios, ¿eh? Creo que hablaba con unos salarios. Tomás desde Lanzarote que nos diga.
Ya verás, Tomás, ¿por qué no se van?
Uy, porque a final de mes cobran.
Por ahí va, ¿no?
¿Sabe el disgusto que le va a dar a esa señora cuando llega a la casa y si tú, bobo, qué hiciste? Nah, estos están en stand-by, están esperando a las instrucciones de Madrid, hombre. Yo sé que el PP está desesperadito por entrar, pero no se extrañe usted que el PSOE dé un salto mortal en el aire y caiga de pie. La oposición es muy fría, compañero.
José Fernando.
Bueno, no sé, yo creo que también hay un cierto sentido de responsabilidad de permanecer en el puesto hasta que se pueda hacer la transferencia, ¿no? Tampoco las decisiones generales o las viceconsejerías o las ideas de la técnica se pueden quedar sin nadie, ¿no? Yo creo que tiene que haber una continuidad, tiene que haber una transición y una entrega de una entrega del trabajo hecho al nuevo que llega, ¿no? A mí, yo creo que los directores generales tienen que permanecer en el cargo hasta que se nombren los nuevos.
Qué buena gente, José Fernández. si España subió, digamos, el tema económico cuando estábamos prácticamente con un gobierno en funciones, cuando más se arregló la economía.
Sebastián, ¿qué opinas?
¿Qué pasa en Canarias?
Nah, yo creo que es un brindis al sol. El portavoz de la gestora, yo creo que se refería a que el PP valorara el poder hacer presidenta del gobierno a Patricia. En paralelo, todas las declaraciones que vertió ayer son muy críticas, con Fernando Clavijo, y fortalece a Patricia. Yo sigo sin ver el posible regreso del PSOE. Estoy con Tomás en que Asier Antona está loco por la música, pero tiene de momento el stop de Madrid, y probablemente cuando se aprueben los presupuestos a nivel nacional pudiera ser que recibiera el ok para empezar a negociar su entrada en el gobierno. Ahora mismo creo que estamos en stand-by, como dijo antes un compañero, a verlas venir, y yo a mí me resulta muy difícil la posibilidad de que el PSOE pueda volver.
La orden de momento es mantener la posición.
Les comento lo que dicen los oyentes de nuestro WhatsApp. Dice, hoteles de 4 estrellas hacia arriba. ¿Qué pasa? ¿Que del pastel del turismo solo van a comer 4 grandes empresarios? ¿Es que los alquileres vacacionales no pueden ser de calidad? ¿Es que piensan que los turistas ahora, con las nuevas tecnologías, no miramos con lupa los lugares donde nos podemos quedar? Otro oyente dice lo siguiente, dice, buenos días, Mayer, ayer estrené el pedazo de carril bici que ya han abierto a los ciclistas y tiene más baches que el tramo antiguo. ¿Te sorprende lo de las Teresitas? El carril bici está en la zona más cercana del auditorio, la zona pegada a los árboles es puro bache.
Oscar, ¿cómo? Tú estás buscando obra pública,
sí,
por ahí.
Sí,
pero ahí tienes algo que faltar.
Pero esto es rehabilitación.
Ahí tienes algo que faltar.
Pero mira, Oscar, rehabilitación al día siguiente de entregar la obra, por lo que se ve, ¿no? ¿Tantos ciclistas pasan por ahí?
No sé.
Y dice también otro oyente que no deja de tener gracia, dice, esto del PSOE, esto yo creo que va para ti, Tomás, dice, esto del PSOE es muy bueno, ni los del Bar Unión de Lanzarote tienen ese rostro.
Pues, ¿cómo lo sabes? Y siempre han estado abrazados unos del otro.
Bueno, señores, lo dejamos por aquí. Como siempre, un placer encontrarme con ustedes. Hemos estado hoy con José Fernando Cabrera, con Manuel Sánchez, con Sebastián Sansó, con Óscar Izquierdo y con Tomás Fajardo. Un abrazo fuerte para todos. Pásenlo bien.
Un abrazo.
La Irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La Irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la Irlandesa. ¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com, haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts, una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Un oyente. Buenos días, no entiendo a qué espera el PSOE hablar con el Partido Popular y viceversa. Tienen una oportunidad de sacar a Coalición Canaria del poder y creo que a pesar de sus diferencias ideológicas los ciudadanos lo veríamos con muy buenos ojos, mejor de lo que ellos piensan. Y dice también otro oyente, señora Hernández.
Voy a decir una cosa, sí, la verdad es que en estos días, incluso de antes, la verdad es que de antes, si me permite el chiste, hay tanta gente que me ha dicho que si estas cosas suceden va caminando a Candelaria o que se me corta la autopista. La verdad que por las calles han subido pasado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Si el Partido Socialista presenta una moción de censura y usted es el candidato, van a encontrar el apoyo de los populares.
Si el Partido Socialista presenta esa moción de censura dentro de las líneas programáticas que ha defendido el Partido Popular y con el liderazgo del Partido Popular, evidentemente que el Partido Popular se estudiará muy seriamente y se sentará con el Partido Socialista y con aquellas fuerzas políticas que apoyen este planteamiento para presentar un gobierno alternativo en Canarias.
Está bien, sí, y a partir y después pediríamos todos la afiliación en el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, no tiene demasiado sentido. Yo creo que estamos viendo una situación de, yo creo que está habiendo una cierta dosis de inmadurez política por parte de casi todo el mundo, en un juego de, prácticamente de todos contra todos, pero todos con todos, y de que yo creo que los ciudadanos tienen que estar un poquito atónitos cuando todos los días se levantan, abren los medios, los periódicos, escuchan la radio y van viendo cada vez, a ver quién dice el disparate más grande, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Toda la información de Madrid Fusión Saborea España con COPE Canarias. COPE Canarias en Madrid Fusión Saborea España 2017. Lunes 23 y martes 24 sigue nuestra programación especial donde te contaremos todo sobre la presencia de Tenerife como destino nacional invitado en el congreso gastronómico más importante de España. COPE Canarias, estar informado.
Pues hasta allí nos vamos hasta Madrid Fusión. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Ya vi por las fotitos que colgaste en Facebook que te lo estás pasando fatal, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que...
Te vamos a traer otra vez rápidamente.
No, no, para nada. Toda la delegación canaria nos lo estamos pasando muy bien, porque eso es una unión también entre todos los que estamos aquí trabajando porque la gastronomía de nuestras islas, Mayer, pues llegue a todos estos profesionales que se han desplazado, ya sabes, a este congreso Madrid Fusión Saborea España, que ayer en la inauguración por la tarde, a las 4 de la tarde, pues el presidente de la Academia de Gastronomía, Rafael Anzón, comentaba que no solo es el congreso gastronómico más importante de España, sino que realmente se ha colocado como el congreso gastronómico más importante del mundo. Y eso es bueno, que nuestras islas estén aquí representadas, los productos de nuestra tierra. Ayer hablábamos con el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote, con Antonio Morales, que tienen un stand, además, fantásticamente situado en la zona de Saborea, y desde ayer yo veía ese reguero de gente pasando para interesarse por los productos, por los quesos que llegaban, las legumbres, los vinos fantásticos de Lanzarote, que tienen esa peculiaridad volcánica, Mayer, y también pues los productos de Tenerife. Ya sabes que Tenerife también pues es el destino invitado este año en la zona, en el Congreso de Saborea. Tengo conmigo al alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt. Mayer, lo tengo aquí conmigo, y que llegaba hoy también, acaba de aterrizar aquí en Madrid Fusión, y yo imagino también, Osvaldo, buenos días para llevar nuestra gastronomía y la gastronomía de las islas, y concretamente pues de Teguise también, a todo el mundo que se acerque por Saborea.
Efectivamente, buenos días a todos, y la verdad que escuchándote hablar ya tengo hambre. Nosotros estamos posicionados aquí, y es el tercer año que venimos, el municipio de Teguise, porque en Teguise se celebra un acto gastronómico de relevante importancia. Más de 20.000 personas pasan por la villa de Teguise durante dos días, y venimos a presentarlo. Este año será en el mes de noviembre, 25 y 26 de noviembre, y hemos apostado fuertemente por el turismo gastronómico, porque los cualitativos que tenemos en nuestro municipio nos dicen que el turista permanece en el municipio una media entre 7 y 9 días, y Lanzarote es una isla muy chiquitita, una isla que en 4 días pues nos da tiempo de visitarla. Por tanto, tenemos 3 días que ofertar experiencia, y qué mejor experiencia que la gastronomía y ese buen sabor de boca que se tienen que llevar con nuestros productos.
Mayer.
Osvaldo, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Sensaciones al llegar ahí?
Pues positiva. La verdad que, como decía tu compañera, es una feria que año a año se está posicionando, y a nivel internacional. No es porque lo diga Rafael Anzón, yo creo que los que hemos visto esta feria hace años y atrás, y lo vemos este año, vemos como 15 países se han posicionado, más de 150 chefs a nivel internacional, y para nosotros es un orgullo que Canarias esté aquí, que Canarias esté en el punto de mira a nivel gastronómico, que nosotros tenemos, que las instituciones tenemos que resaltar nuestros productos por excelencia, nuestros caldos, que son a nivel internacional siempre dan ese buen sabor de boca, y nuestra ganadería, que se transforma en los productos como el queso, ¿no? Yo creo que en este momento tenemos que alzar la vista a un futuro gastronómico esperanzador, y hablando de gastronomía, hablamos de cultura, hablamos de sensaciones, hablamos de turismo, así que creo que vamos por la buena senda.
No. Hombre, ya con la representación de vinos que han llevado de Lanzarote, conquistamos Madrid Fusión, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo, y ver, ahora mismo estaba recién llegado, estoy, y ver cómo compañeros de Logroño, de Valladolid, Bilbao, pues ya me estaban manifestando que han cambiado su turismo interior, su producto interior, solamente organizando rutas gastronómicas, y ven que esa demanda va en afluencia, y la verdad que creo que nosotros en Canarias tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. En Teguise vamos a hacer una ruta gastronómica donde vamos a implicar a los restaurantes chinos, a los restaurantes hindú, a los japoneses, pero transformando ese arte culinario con productos del sector local. Creo que es importante apostar por este nicho de mercado y por este sector, porque a nadie se le esconde que Canarias es Canarias también gracias a los agricultores que han labrado nuestros paisajes.
Yo creo que eso es un acierto, alcalde, porque efectivamente se puede cocinar con recetas de medio planeta, ¿no? Pero todo el mundo valora muchísimo los productos nuestros, ¿no? Y sin embargo, a veces ni nosotros, ni los propios canarios, no lo creemos, ¿no?
Por supuesto, yo creo que en Tequise estamos haciendo una labor desde los colegios, ¿no? Primero, resaltando para que los niños le lleven a las amas de casa, en definitiva, el alto valor nutricional que tienen nuestros productos. Es una técnica de cultivo tradicional, nosotros no podemos tener técnicas de cultivo industrial, pues por tanto tenemos que valorar más el producto de temporada que tenemos, ¿no? Y hemos llegado a acuerdos puntuales con grandes superficies para que realmente el precio sea el mismo desde el momento inicial hasta el momento final de la zafra, y le hemos puesto a disposición de las asociaciones de agricultura que tenemos en el municipio una cámara frigorífica para que el producto pues se mantenga en óptimas condiciones.
¿Se está notando, Osvaldo, en Lanzarote ese acuerdo entre la Consejería de Agricultura y los hoteleros, ese acuerdo llamado Crecer Juntos para que se consuman más productos de la tierra?
Por supuesto que sí, yo creo que se está notando y cada vez vemos más implicación del sector hotelero, vemos más implicación de la restauración y vemos más implicación del propio intermediario, ¿no? Antes el problema decíamos que era el intermediario en cuanto que bajaba un poco el precio del agricultor, y en este momento vemos cómo realmente se acerca esas grandes superficies directamente al campo, ¿no? Así que yo creo que se está notando el mensaje que quería el presidente del gobierno desde un primer momento. La consejera de turismo también está liderando este proyecto, por tanto yo realmente como lo conozco de hace ya 2 años, le auguro un buen futuro, ¿no?
Muy bien, Osvaldo, pues un abrazo fuerte y que sea un éxito la participación de Lanzarote en Madrid Fusión.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, Osvaldo Betancor, que es el alcalde de Teguise, que ha estado con nosotros en directo desde Madrid Fusión, donde está nuestra compañera Isabel Pérez, pues siguiendo al milímetro la actualidad de este congreso, que ha sido calificado por Rafael Anzón como el congreso gastronómico más importante del mundo. Isabel.
Pues sí, lo definía ayer en esa inauguración del Congreso Saborea en el auditorio principal, ¿no? De este Congreso Madrid Fusión, Mayer. La verdad, comentarte que se presentaba Tenerife, ¿no? Como destino invitado, y fue absolutamente espectacular el vídeo presentación que se hizo de Tenerife. Está colgado ya en redes sociales. Si, por ejemplo, te pones en el Facebook o en las redes sociales del presidente del Cabildo de Tenerife, de Carlos Alonso, pues puedes visualizar el vídeo. Y yo creo que es un antes y un después en nuestra gastronomía, en la forma de promocionar nuestra gastronomía. Un vídeo rompedor que ahora mismo está pasando por las pantallas del stand de Tenerife, y donde en unos minutitos va a comenzar alguno de los cursos. Mira, voy a ver si se acerca alguno de los cocineros. Voy a pegar. ¿Juan Carlos? Mira, Juan Carlos Clemente, que está por ahí, que sabes que es el vicepresidente de ASIRE, la Asociación de Cocineros y Pasteleros de Canarias, que son los organizadores realmente de todos estos talleres, todas estas muestras gastronómicas, Mayer, y que no ha parado de trabajar. Mira, se sienta con nosotros unos minutitos, que esto es un lujo. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Mayer, saludas a tu amigo.
Juan Carlos, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí entre papas, aguacates, plátano, gofio, miel y vino de Tenerife.
Y ayer me dijo Isabel, dice, Juan Carlos está aquí con un cochino negro, y digo, yo aquí en Canarias, ¿qué hago yo aquí en Canarias? Y Juan Carlos ahí con el cochino negro.
Tenías que haber estado aquí acompañado de Isabel, que ya, es una expedición seria.
Isabel me dijo, voy yo, digo, pues venga, vete tú, Isabel, vale, voy yo.
Es decir, en casa, en la radio como en casa, mandan las mujeres, Mayer,
Juan Carlos, como les estaba comentando ayer, la presentación de Tenerife con esa fantástica ponencia de los hermanos Padrón sobre esa investigación que hicieron sobre las papas antiguas de Tenerife. Pero le estaba comentando, Juan Carlos, el vídeo presentación que ahora mismo está pasando por las pantallas, que la gente se quedó impactada, los aplausos del auditorio, se notó que el vídeo fue impactante, rompedor y da un giro en la forma de promocionar nuestra gastronomía.
Bueno, yo creo que el Cabildo ya se ha dado cuenta que tenemos que cambiar un poco la estrategia de no nos vale lo de siempre, hay que ser innovadores como marcan las tendencias, y me parece un muy, muy buen punto de partida esta iniciativa de crear este vídeo, crear estos recursos y al mismo tiempo apostar por algo completamente distinto y rompedor, porque aquí hay que venir un poco a demostrar que somos distintos a todos los niveles, ¿no?
Yo no he tenido, Juan Carlos, la suerte de ver el vídeo, pero por lo que nos ha comentado nuestra compañera Isabel, tiene mucho tirón, ¿no?
Pues mira, ya yo anoche se lo enseñaba a unos amigos que fui a cenar, y en YouTube ya teníamos mogollón de reproducciones. Es decir, que si buscamos el vídeo en YouTube aparece ahí fácil. y te va a gustar, no deja a nadie indiferente, la verdad, ¿eh?
Uh-huh. Pues lo buscaremos para verlo, ¿no? Decíamos también hace un momentito con Osvaldo, con el alcalde de Teguise, que yo sí. creo que es importante, y bueno, nuestro espacio de gastronomía de cada viernes, Juan Carlos lo sabe, ¿no? Tratamos de conseguirlo, ¿no? Que los canarios seamos los primeros que nos sintamos orgullosos de nuestros productos y de nuestros cocineros, ¿no?
Esa es la clave. Yo creo que el ejercicio tenemos que hacerlo de dentro para afuera, no de fuera para adentro. Es decir, desde que nosotros creamos en nuestros recursos, en nuestras posibilidades y en el apostar de verdad por nuestro entorno, seguramente cuando tengamos que hablar de nuestro origen, sea la isla que sea, todos estaremos mucho más seguros y el mensaje que entiende la gente fuera va a ser distinto, ¿no?
Porque después cuando nos visita grandes cocineros de fuera, cocineros estrellas Michelin, pues nos encontramos con la circunstancia de que no solamente dicen qué buenos productos tienen aquí, sino dicen yo quiero ese producto en mi restaurante, y hemos tenido varios casos en esa línea, Juan Carlos.
Sí, porque la verdad que tenemos, esos productos son brillantísimos. Y encima hacían una crítica y con toda la razón, me lo hacía Pedro Subijana, me decía que él come muy bien en Tenerife, pero tiene que buscar los sitios determinados cuando quiere comer gastronomía, entendemos que cocina canaria, ¿no? Que era una pena que en los hoteles y en los restaurantes, en la mayoría, no se apostase por eso, ¿no? Uh-huh. Y sí, es verdad que tenemos muchísimos millones de turistas que nos visitan, y la pena es que muy poquitos prueban de verdad lo que es la gastronomía local, para que sean nuestros mejores embajadores. El ejercicio está hecho.
Y tú, Juan Carlos, que has dado ejemplo, cuando estabas trabajando en una cadena hotelera, diste ejemplo y ahí está tu herencia, ¿no? Y tu trabajo. ¿Eso depende de la iniciativa del jefe de cocina? ¿Depende de, no sé, de la dirección del hotel? ¿De qué depende que eso se produzca? Porque tú has tenido una experiencia en primera persona muy bonita, ¿no?
Sí, hombre, depende mucho de la persona que esté al frente de los fogones, pero también depende mucho de una directiva
que te deje
empresarial que te deje y que entienda que vale la pena apostar por un producto local. Nuestro problema quizás mayor es que la mayoría de nuestras empresas hoteleras no son locales, son empresas de fuera. Y cuando le hablas de un compromiso con el producto local, pues muchos a veces no lo entienden, ¿sabes? Es decir, o no lo ven necesario. Yo creo que es fundamental para nosotros los canarios que en nuestros hoteles se dé producto local y gastronomía local. Uh-huh. ¿Sabes? Es decir, es algo que debería ser en el ABCD de, vamos, antes de empezar nada, Canarias sí o sí.
No, porque lo cierto es que después el cliente lo agradece mucho, Juan Carlos.
El cliente lo agradece mucho y el cliente, ya te digo, Mayer, es el mejor embajador después. Es decir, nosotros hoy por hoy le damos muchísima importancia a todo lo que sean redes sociales, comunicación, TripAdvisor, es decir, y qué mejor que tú, esos visitantes, sean los prescriptores de la gastronomía y las sensaciones, que es lo que resume en realidad este vídeo. Es decir, cómo te teletransporta un recuerdo de un producto determinado que has comido en Tenerife o en cualquiera de las islas cuando ese producto es bueno. Es decir, la clave es que no podemos ser mediocres en nuestra propuesta y hagamos el tipo de cocina que hagamos, innovadora, molecular, tradicional, tiene que ser buena. Y si es buena, seguramente seremos prescriptores de todo ello, ¿no? No.
Mayer, está ya Juan Carlos Clemente mirando el reloj porque tiene que hacer uno de los cursos y también ha llegado aquí la consejera de turismo del gobierno de Canarias, así que despedimos a Juan Carlos que va a comenzar uno de esos talleres en los que se viene desarrollando la cocina de Tenerife a lo largo de la feria. Gracias, Juan Carlos.
Un abrazo para todos, un saludo.
Mayer, ya sé que nos quedan 3 minutitos y si te parece seguimos después de las 10 con ellas, pero acaba de llegar, estaba en una presentación y acaba de llegar con nosotros a este set de COPE Madrid Fusión, pues María Teresa Lorenzo, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, le la paso para que la salude.
Muy bien.
Hola, buenos días.
Consejera, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, aquí en Madrid Fusión, viendo pues toda la oferta gastronómica de los distintos destinos, pero especialmente el de Lanzarote y el de Tenerife, que además Tenerife es ciudad invitada, con lo cual pues un orgullo para los canarios y para esta consejera.
Claro. Consejera, ¿huele bien?
Pues esto es una maravilla, la verdad es que, bueno, estoy empezando el día y conociendo todas las ofertas gastronómicas de los distintos destinos. Canarias tiene grandísimas fortalezas, además del clima, como siempre lo decimos, y en este caso la gastronomía tiene que recobrar un protagonismo especial porque sin duda lo vale.
Claro. Estábamos comentando ahora con Juan Carlos Clemente que tiene que pasar para que, sobre todo, pues estas grandes cadenas hoteleras que no son de nuestra tierra, pues apuesten por nuestro producto. Producto primero y segundo también por nuestra cocina, por nuestras recetas, ¿no?
Bueno, pues precisamente el Gobierno de Canarias, con el proyecto Crecer Juntos, ese es el objetivo principal, que todo el sector turístico apueste por la gastronomía de Canarias, también, por supuesto, impulsar el sector primario para que haya más autoabastecimiento de producto canario, más consumo de producto canario, apoyar a nuestros productores y también que ayudará a conservar el paisaje, pero desde luego para el turismo es fundamental, porque si lo que pretendemos es especializarnos, diferenciarnos, a través de la gastronomía es la perfecta vinculación de turismo sector primario, y con este proyecto del Gobierno de Canarias de Crecer Juntos, pues se están desarrollando muchísimas acciones para precisamente llevarlo a la práctica, ¿no? Y en este caso, pues desde turismo queremos potenciar la categoría de turismo enogastronómico para orientarnos también a ese viajero que le gusta probar la gastronomía en sus viajes, descansar, pero también, por supuesto, probar el producto local, el producto de proximidad, y para ello pues vamos a realizar acciones de, bueno, primero de